El Muro Duro. El Muro Duro, un espacio de reflexión, análisis y debate.
Segunda parte del Muro Duro, y estamos compartiendo estos espacios, no solamente en el Muro Duro, también en el Hueco en el Muro y en el periódico digital Los Muros de la Red de la Diversidad. Estamos con Fernando Rodríguez, sociólogo, ex embajador de nuestro Estado plurinacional, integrante de la Comisión de la Verdad, y también estamos con Fernando Valdivia.
Bueno, soy periodista, he trabajado también en la Comisión de la Verdad en Santa Cruz y podría decirte que soy un ferviente militante de este lado, de la gente del pueblo, y allí estamos.
Gracias. Bueno, Fernando Valdivia, también acompañándonos en esta entrega del Muro Duro. Quiero retomar algunos temas. Nos preguntábamos, ¿no?, si estas consignas desde la derecha podían cuajar en el resto del pueblo boliviano. Inversamente, también creo que se puede hacer un planteamiento, ¿no? Así como desde los sectores populares se pensaban que con la derrota en las elecciones del 2020, es decir, la victoria de Luis Arce y David Choquehuanca, y el descalabro al que nos llevaron estos sectores oligárquicos conservadores, pues estaban derrotados. Sin embargo, eso no es así. Todavía tienen los recursos suficientes, los medios suficientes como para aventurarse a cosas más, aunque Fernando Rodríguez nos decía que es poco probable que eso pueda cuajarse. Sin embargo, revisando un poco la historia de nuestro país y también las intenciones siempre de desmozarse desde los sectores oligárquicos, recordemos que durante la Asamblea Constituyente, impulsado fuertemente desde los sectores populares, desde los sectores indígenas, sin embargo, en la Asamblea Constituyente se introducen temas referidos a la tierra bastante favorables a los sectores oligárquicos. Recordemos esta comisión que se encargó de validar estas modificaciones que se han introducido desde los sectores oligárquicos, en los que estaban, por ejemplo, Edmundo Novillo, si no me equivoco, y Carlos Romero, que pues al final con su presencia se facilitó este favorecimiento, ¿no?, con el tema de tierras hacia los sectores oligárquicos. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto, Fernando Valdivia? ¿Cuáles son los temas sobre los cuales han logrado introducir estos sectores oligárquicos respecto a las tierras en la Asamblea y lo que es después, ¿no?, la nueva constitución política del Estado plurinacional?
Bueno, una percepción mía muy personal es que creo que en todo caso el problema inicial o radical nace con esta reforma agraria de 1953, que alienta precisamente la consolidación de la propiedad privada por encima de la propiedad comunal en materia de tierras. Y lo que ha venido después ha sido una forma de consolidación de este modelo y de esta forma de pensar y de actuar en nuestro país en materia agraria. Pero en referencia a lo último, es evidente que la derecha ha incurrido en una serie de acciones orientadas a fortalecer ese su poderío, pero ha tropezado, como tú bien lo mencionabas, con una asamblea constituyente que en definitiva puso un freno a todos estos intentos de consolidación que tenía esta oligarquía, particularmente cruceña. Mencionaré un hecho que pareciera anecdótico, pero que refleja de manera fehaciente lo que viene ocurriendo. Este último conflicto, durante el gobierno de la señora Yanine Áñez, apenas se aprobaron 46 títulos durante toda la gestión del INRA acá en Santa Cruz, en tanto que 4.700 trámites quedaron absolutamente paralizados. Entre esos 46 títulos aprobados por este gobierno, ocurre que aparecía la consolidación de una propiedad agraria a nombre de Branko Marinković, que violaba flagrantemente lo que establece la Constitución Política del Estado, que señala de manera muy cristalina que la propiedad agraria, la gran propiedad agraria, no puede exceder los 5.000 hectáreas de extensión. Pero ocurre que Branko Marinković, durante el gobierno de la señora Áñez, se hizo aprobar una titulación por 21.000 hectáreas que incluían el encierro de una laguna natural dentro de su propiedad, de su supuesta propiedad. Entonces, esto demuestra, como decía bien Fernando, un doble discurso, es decir, van a mentar la Constitución en tanto pueda favorecer a sus intereses, pero la van a violar todas aquellas veces que puedan para consolidar precisamente sus grandes extensiones agrícolas. Y en ese sentido, nuevamente reitero, todos estos datos señalan que es una falsa discursiva la que está empleando la derecha, es decir, todo lo que aparece en los grandes medios de comunicación en realidad no corresponde con la realidad. El saneamiento de tierras se ha venido llevando a cabo de manera regular durante los 14 años del gobierno de Evo Morales y ha sido retomada ahora estos procedimientos de manera tal que se tenga que acabar lo antes posible con este proceso. Yo deseo señalar al respecto que por información oficial del INRAL, en Santa Cruz tenemos saneada ya el 90% de la extensión agropecuaria, es decir, de las tierras que requieren de un saneamiento, y queda un 10% aún por sanear, aproximadamente estamos hablando, a ver si tengo el dato, de 3,5 millones de hectáreas que todavía tendrían que sanearse. En este procedimiento o este proceso agrario se han identificado tierras fiscales, se han identificado parques nacionales, etcétera, y de esa manera se ha logrado, digamos, establecer una radiografía de lo que ocurre con la propiedad agraria en Santa Cruz. De esas tierras fiscales que, por ejemplo, mañosamente la derecha señala que de las tierras fiscales identificadas por el INRA, apenas un pequeño porcentaje estaría siendo distribuido entre las personas naturales de Santa Cruz. Esto es absolutamente falso. El mayor porcentaje de tierras fiscales identificadas corresponde a tierras no distribuibles, como son parques nacionales, reservas, etcétera. Por lo tanto, no entrarían en esa categoría. Y luego un último tema, ¿no? Que la derecha ha venido hablando de un avasallamiento. Y al hablar de avasallamiento, quiere poner al INRA en la picota del escarnio, señalando que es el INRA quien debería solucionar este problema. Pero el director del INRA, en reiteradas ocasiones, ley en la mano, ha explicado que el INRA no tiene competencia alguna sobre el tema de avasallamiento. Este es un problema que corresponde a una jurisprudencia municipal o departamental que debe ser tratada para cada caso. Y por lo tanto, este señalamiento lo único que busca es debilitar institucionalmente al INRA con la finalidad de promover el verdadero discurso que oculta la derecha. ¿Y cuál es este discurso? Es señalar que el Estado nacional, el Estado plurinacional, no debería tener competencia en la distribución de tierras y sí debería tener el gobierno departamental. Vale decir que los zorros cuiden las gallinas. Y en este discurso, por supuesto, tienen que enfrentarse con, primero, la Constitución Política del Estado, segundo, la ley específica, que es la ley INRA, y en tercer lugar, con la cuestión que es más grave para ellos, ¿no? La realidad social. Los pueblos indígenas y originarios que fueron, como bien lo señalaba Fernando Tocayo en este programa, ¿no? Que fueron debilitados, diezmados, aniquilados en muchos casos de diversas formas, ¿no? Son las víctimas precisamente de esa agricultura depredadora que hoy en día es mencionada como la vía cruceña del desarrollo y lo que es más grave aún, el modelo cruceño de vida. Hablan ellos y dicen, los collas que no estén de acuerdo con este modelo de vida en Santa Cruz, pues que se vuelvan a sus tierras. Es decir, una falacia tan lamentable que ignora, por ejemplo, que fueron miles y miles de collas y de oriundos de otros confines de la patria quienes defendieron las tierras, por ejemplo, en Santa Cruz durante la Guerra del Chaco y cosas así de esa naturaleza. Entonces, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista inclusive social, toda la argumentación que ha venido arguyendo la derecha es absolutamente deleznable. Ante ello, ¿qué ocurre? ¿No? Lo que tú señalabas, se crea, digamos, una masiva propaganda que intenta calar en el sentimiento colectivo un sentimiento, reitero, valga la redundancia, un sentimiento anticoya y antimacista. Ese es el objetivo político. Y en ese plano yo tendría algunas dudas y cierta discrepancia con Fernando Mitocayo. Yo creo que las formas en que la derecha ha logrado movilizar contingentes sociales a favor de su causa han sido significativamente exitosas. Mostrar un animalito quemado por los collas que incendiaron el bosque no es ciertamente una razón ideológica fuerte, pero sí apela al sentimiento, a la sensibilidad de nuestra gente, y eso moviliza a jóvenes, moviliza a mujeres, moviliza a sectores sociales que se creen ese discurso y que en un momento dado pueden contribuir a agrandar esa base social que hoy afanosamente la derecha busca recuperar luego de la derrota que sufriera en las elecciones pasadas.
Gracias, Fernando Valdivia. Nanos Rodríguez, un poco en esta idea también de cuestionar lo que se hace desde los sectores populares, planteaba esta introducción que se hace de temas favorables a los de la oligarquía agroindustrial terrateniente en la Asamblea Constituyente y obviamente en la Constitución Política del Estado, pero también posteriormente, ya durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo, por ejemplo, se dan curso a normas que están relacionadas con el tema de tierras, ¿no? Por ejemplo, el ingreso o la autorización para eventos transgénicos, el tema de la exportación de carne que también favorece a estos sectores, la autorización este año, por ejemplo, de ampliación para la autorización de quemas que han favorecido o que han viabilizado que los incendios se prolonguen, sean mucho más intensos, que se han dado desde los gobiernos del Movimiento al Socialismo. Entonces, es importante también tener una mirada crítica sobre esto porque tienen un impacto, impulsan, dan posibilidades a que estos sectores de la derecha pues tengan más argumentos y puedan estructurar más un plan desestabilizador en nuestro país, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Fernando Rodríguez?
Bien, es un punto complejo, indudablemente, pero debe llevar a dejar de ser críticos y mantener silencio frente a un problema tan serio. El problema de la tierra históricamente en nuestro país es un problema que tiene que ver con el poder. O sea, fíjense, la CAINCO, por ejemplo, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, han dejado de participar en un golpe desde los años 70 hasta la actualidad. En nuestro país, no. Son instancias que siempre han estado detrás de gobiernos de facto, ¿no es cierto? Porque el problema de la tierra para ellos es fundamental. Entonces, siendo el tema de la tierra un problema fundamental, no solamente pues afecta a los intereses de la oligarquía, sino también a los intereses de los sectores populares, porque no estamos hablando de una tierra que se multiplica en pisos, ¿no? Estamos hablando de una tierra que está en un mismo plano. Es la misma tierra por la cual hay disputas entre diferentes sectores de la sociedad. Y en esa perspectiva, ¿no es cierto?, un tema como ese obviamente va a jalonar a diferentes estratos y posiciones al interior de la sociedad en su conjunto y las organizaciones políticas que la componen. Y en esa medida, yo no tengo duda y me hago responsable de lo que digo. Yo no tengo duda de que al interior del Movimiento al Socialismo, ¿no es cierto?, hay también una fracción que, desde una perspectiva nacionalista, ¿no es cierto?, defiende intereses que tienen que ver con la tierra, ¿no? No serán los mismos que los intereses de la oligarquía, probablemente, pero la frontera es tan poco nítida, ¿no es cierto?, que pueden encontrar posibilidades de diálogo amplios. Que yo creo que es lo que ha pasado, o sea, y no me estoy inventando. Tú señalabas ya que en la propia constituyente, ¿no es cierto?, este fue un tema de gran debate, ¿no? Y fracciones del MAS que tienen que ver, no fracciones, porque MAS no está fracturado. estratos de clase al interior del movimiento al socialismo, ligados a intereses nacionalistas, para ser preciso, han estado tratando de favorecer a los interesados en la gran extensión en Santa Cruz. Ha señalado nombres, ¿no? Has hablado de Romero, por ejemplo. Yo creo que él tiene mucho que ver con ese tema, ¿no es cierto? Y las posibilidades de diálogo con la oligarquía cruceña. Entonces, claro, un experto en tema tierra desde el punto de vista legal, ¿no? No nos olvidemos que él fue el director del CEGIS, por ejemplo, ¿no? Una institución especialista en esa temática. Entonces, es un conocedor indudablemente del tema tierra y sabe cómo manejar dicho tema. Pero no solamente él, ¿no? O sea, él responde también a toda una estructura que tiene esa misma concepción, creo yo, ¿no es cierto? Y que lucha por intereses que están marcados, reitero, por un corte nacionalista, ¿no? Dentro del propio proceso de cambio. Con eso quiero decir que el proceso de cambio también, pues, tiene sus contradicciones, como es lógico, ¿no? El movimiento al socialismo no es un partido, es un movimiento. En ese movimiento van a haber diferentes posiciones, por más de que haya una unidad orgánica, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que hayan cabezas que piensen diferente. Y en esa perspectiva de pensar diferente, hay pues maneras de entender la problemática tierra. Y por eso yo creo que se han venido dando estos ejemplos que has puesto, justamente, ¿no? Temas de favorecer con ciertas normas pardo oscura, ¿no es cierto? Que no sabía si eran claras o no eran claras, pero la posibilidad de interpretación que permite el uso de transgénicos, ¿no? Eso se ha dado, pues, eso es evidente, no vamos a tapar el sol con el dedo, ¿no? ¿Y eso a qué responde? No es una equivocación, es a intereses a los que he hecho mención anteriormente. El debate en cuanto al número de hectáreas que podrían ser entregadas, ¿no? Que ha sido motivo después de un referéndum, ¿no? Porque no pudo resolverse en la constituyente y tampoco en esa comisión de legislativo donde se tuvo que negociar 143 artículos, 143 no artículos, sino cambios en la constitución que se había producido en Oruro, ¿no es cierto? Donde también estaban, pues, negociando los oligarcas y los temas que se negociaban y que no pudieron alcanzar un consenso fue el tema tierras y que llevó a tener que hacer un referéndum al respecto, ¿no? Entonces, hay errores, indudablemente hay errores, ¿no? El hecho de concebir que en la Constitución esté planteada la dotación comunitaria de tierras y que de pronto nos encontremos con que otra vez se vuelve al esquema de la reforma agraria del 52, de generar propiedad individual, es otro error, indudablemente, ¿no? Que ha favorecido a algunas dirigencias, ex dirigencias campesinas del MAS, y hay que decirlo, ¿no? O sea, hay ex dirigentes campesinos que ya no son dirigentes MAS, ni siquiera son campesinos, quiero decir, ¿no? O sea, ya han entrado en otro estrato dentro de la estructura agraria. ¿Vamos a ocultar eso? Creo que no, ¿no? O sea, no creo que no sería lo correcto, ¿no es cierto? Desde ningún punto de vista, ¿no? Ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista ético, ni desde ningún punto. Entonces, ¿qué hay que corregir? Esas cosas hay que corregirlas. Eso va a permitir, digamos, ir avanzando al proceso hacia una transformación más profunda, ¿no? Y claro, hay mucho que hacer en ese ámbito todavía. Definitivamente.
Bien, vamos entrando ya en la parte final de esta conversación. Obviamente los temas que no vayamos abordando va a ser un pretexto para un nuevo encuentro. Esperamos que eso se dé pronto. Desde el Comité Cívico, particularmente la Gobernación de Santa Cruz, a propósito de esta su defensa, entre comillas, de la tierra para los pueblos indígenas de Santa Cruz, decía que había que cumplir, ¿no?, la constitución política del Estado, ¿no? Y alguien por ahí decía que hay que tomarle la palabra, ¿no? Que se cumple el artículo 393, por ejemplo, que toda propiedad de la tierra, ¿no?, debe tener una función económica social, que se cumple el artículo 395, ¿no?, que prohíbe el latifundio y las extensiones de tierras mayores a 5.000 hectáreas, que se cumplan los artículos 399 y 401, ¿no?, que preveía la reversión de tierras que no cumplan una función económica social, que se cumple el artículo 262, ¿no?, que protege las zonas de seguridad fronteriza del país, ¿no?, así como los artículos 112 y 123 que determinan la imprescriptibilidad, ¿no?, de los delitos cometidos por servidores públicos y el carácter excepcional de retroactividad, ¿no?, tratándose de daño económico al Estado y corrupción. Hago mención de esto porque en el 2 de agosto se informa de la reversión de tierras que Branko Marinković se ha autoconcedido, pero de las 33.000 hectáreas que se habría adjudicado del propio Branko Marinković, solamente se van a revertir 26.000. El resto se le va a dejar porque es lo que corresponde en cuanto a ley. Sin embargo, si sabemos que una persona, ¿no?, en este caso Branko Marinković, ha cometido delitos, es correcto, por ejemplo, que no se les revierta la totalidad de todas esas tierras mal habidas, ¿no? Con esto quiero mostrar también de que es importante hacer aportes en una estrategia hacia el futuro, ¿no? O sea, ¿cuáles deberían ser los caminos que debería recorrer el pueblo boliviano, el gobierno de Luis Arce, para conducir este tema de manera que los intereses de nuestro país no se afecten, ¿no?, en función de los intereses de esta oligarquía agroindustrial terrateniente? Entonces, ¿cuáles son los caminos que hay que seguir durante este tiempo para poder consolidar, pues, ¿no?, lo que dice la Constitución Política del Estado en favor del pueblo boliviano? Fernando Valdivia, Fernando Rodríguez, para ambos, ¿no?, este planteamiento.
Sí, creo a manera de cierre, yo lo que podría señalar es lo siguiente, que esta oligarquía cruceña en realidad es una estructura de algo mucho más superior, que es el capitalismo al interior del país y por lo tanto de las grandes transnacionales que tienen en el negocio agrícola un pivot muy importante. Cuando hablamos del modelo cruceño de desarrollo, estamos hablando de grandes extensiones agrícolas, no por el deseo de que quieran tener más o menos tierras, sino porque estas son, digamos, una condición para la agricultura extensiva de monocultivo, que utiliza, ¿qué?, semillas transgénicas, vale decir, representa los intereses de compañías como Monsanto y otras. Tercero, que tiene que utilizar para que estos cultivos sean exitosos agrotóxicos que están monopolizados por la misma compañía, ¿no? Y luego que tiene que tener un correlato legal correspondiente. Entonces, por lo tanto, este modelo representa los intereses de las grandes empresas transnacionales en materia del agronegocio. ¿Qué deberíamos hacer? No podemos, no tenemos la fuerza ni legal ni social suficiente para revertir estas tierras en su conjunto, para promover otro modelo de desarrollo agrícola hoy, en esta coyuntura histórica. Yo creo que lo que podríamos hacer es plantearnos seriamente una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria que obligue a estos terratenientes a modificar sus hábitos culturales agrícolas para promover una agricultura que garantice precisamente la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Por ahí podríamos empezar. Lo demás creo que sería soñar muy alto. Yo creo que podemos poner un piso acá y que es posible avanzar en ese sentido para ir reportando este poder económico, social que tiene hoy en día la oligarquía cruceña para convertirla, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, en un pivote del desarrollo, del mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de miles de bolivianos.
Nano Rodríguez.
Comparto el criterio de Fernando. No, comparto definitivamente. Tenemos una realidad ahí puesta, ¿no es cierto? No la vamos a negar cerrando los ojos o haciendo discursos en el papel, ¿no? Es una realidad que hay que trabajarla y hay que transformarla indudablemente. Y eso pasa por la negociación, ¿no? Yo creo que se debe manejar de una manera inteligente esa negociación. Y digo inteligente porque hemos sido testigos de expresiones como que todos los bolivianos deberíamos copiar el modelo de desarrollo cruceño, ¿no es cierto? Que expresó algún dignatario de Estado en el anterior periodo, y que nos muestra pues una suerte de permisividad de haber perdido el control de esta relación con los empresarios, ¿no? O sea, yo creo que el Estado debe negociar, pero teniendo control sobre ese tipo de negociación, y esa negociación creo que debe ir en la línea que ha planteado Fernando, ¿no? Una línea que tiene que ver no solamente con la seguridad alimentaria, sino básicamente con la soberanía alimentaria, ¿no? Y a partir de eso, encontrar también respuesta a las soluciones de los pequeños productores, a quienes se debe apoyar de una manera mucho más nítida en este periodo de gobierno, creo yo, ¿no? Porque si hablamos de productores, en estos años de gobierno del MAS, vamos a ver que quienes se han favorecido más definitivamente han sido los grandes productores. Hoy hay que poner los ojos en los pequeños productores para garantizar esos mecanismos de soberanía alimentaria, ¿no? Definitivamente. Los datos, los hechos, la realidad nos ha mostrado así en el tiempo de pandemia. ¿Quién nos ha alimentado? Los pequeños productores, ¿no? Y a ellos creo que debemos darles todo el respaldo y el apoyo, sin dejar de negociar en el otro escenario, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que hay espacios donde hay que tomar una decisión mucho más drástica, ¿no? Tú has hablado de lo que significa la seguridad nacional en términos de frontera y lo que plantea la Constitución, ¿no? El que no se entreguen o que no haya emprendimientos extranjeros dentro de los 50 kilómetros de frontera. Y resulta que en el caso agroindustrial nos vamos a encontrar que básicamente en la frontera con Brasil y Paraguay existen grandes latifundios de extranjeros, ¿no es cierto?, que los usan, y donde ni siquiera puede ingresar, ¿no es cierto?, la Fuerza Pública Nacional, porque son gente armada y hay que pedir permisos muy especiales para poder ingresar en medio. Yo creo que ahí esas tierras merecen ser revertidas porque definitivamente están absolutamente en contrarruta de la Constitución Política del Estado. Entonces son tres escenarios. Negociación con los agroindustriales en la perspectiva de la soberanía, la seguridad alimentaria, fomento al pequeño productor de una manera amplia y decisiva, y reversión de aquellas tierras que han sido entregadas más allá de lo que plantea la Constitución.
Bueno, pues ya vamos cerrando entonces este espacio. Volvemos a abrir el micrófono ya para el cierre, para la despedida. Desde Santa Cruz, Fernando Valdivia, el agradecimiento por compartir estos minutos en estos espacios de la Red de la Diversidad. Y también a ti, Fernando Rodríguez. Bueno, primero vamos con Fernando Valdivia desde Santa Cruz.
No, agradecidísimo por el espacio y con la promesa de que volvamos a tocar estos temas y otros de interés nacional. Estamos acá a la orden. Muchas gracias y pues estaremos pronto en contacto.
Gracias, Nanos Rodríguez.
Un abrazo a todos quienes nos apoyamos en el muro para todo lo que dicen que se puede hacer en un muro.
Bien, con este agradecimiento les invitamos también a todos ustedes, amigos, amigas, oyentes de las emisoras de la Red de la Diversidad, que siguen el periódico Los Muros, El Hueco en el Muro. Cerramos este espacio con la canción que nos proponía Fernando Rodríguez, Benjo Cruz y Viva mi Patria Bolivia, para seguir con esta alegría por la primera independencia de nuestro país hace 196 años. Gracias y continúen escuchando la programación en las emisoras de la Red de la Diversidad. Vamos con la canción de Benjo Cruz.
En esta América nuestra solo hay un muro que existe. Al norte hay un pueblo alegre y al sur 20 pueblos tristes. ¿Qué miraste en esta vida, hermano, que no lo viste? Aprende a ganar como hombre lo que nunca defendiste. ¡Viva mi patria Bolivia! Una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. La llevo en mi corazón, también en mi inspiración. Quieran mi patria Bolivia como la quiero yo. Quieran mi patria Bolivia como la quiero yo, manos. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Quieran mi patria Bolivia como la quiero yo.
Es importante saber que qué desarrollarse y qué es no desarrollarse para más.
Están intentando no mirar hacia las noticias diarias provenientes de Marruecos y los informes hechos por organizaciones.
Tienen ganas de no dejarles trabajo a ellos, pero nosotros vamos a hacer trabajo que ellos no quieren hacer.
No hay que olvidar que la base militar más grande de Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, está en América Central, está en Honduras.
Estamos exigiendo justicia social y derechos laborales y humanos para todas esas personas.
Hay título que pagar la llamada deuda francesa, y era lo que debía pagar a Francia por el pecado de haberse liberado.
El Muro Duro, un espacio de reflexión, análisis y debate.